Anda y ven, dile a José que salga detrás de aquellas matas, que se te está viendo el plumé, que se te está viendo el plumé. Anda, que se te ve, el plumé.
Bienvenidos a un nuevo programa de Nómada Sin Tópico aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Un programa más de los Nómadas, un viaje más de los Nómadas. En los controles se encuentra Juana y en esta ocasión me acompaña Elena. Hola Elena, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los radios escucha allí en aquí en Barcelona y también ahí en México. Un saludo a la que huelga la ciudad monstruo. Y como en cada vez de cada programa de Nómada Sin Tópico, venimos con la cesta llena de cosas interesantes, con temitas para debatir, para discutir, para presentarles. Aquí tenemos a dos invitadas que se puede escuchar también la música de fondo. G de Gato, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Sonia y Cristina, hola, bienvenidas. Ya habían estado G de Gato con nosotros, si recordáis, cantando en directo.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Lo pasamos divertidísimo, la otra vez además.
Pues muy bien, aquí un gusto que están de nuevo en Nómada Sin Tópico. Y empezamos esta emisión con la sección Zapatear por el Mundo, que quedaba pendiente después de dos semanas, un reportaje sobre el taller de Sojarocho que se lleva a cabo aquí en Barcelona. También Zapatear por el Mundo les presenta una entrevista con una diseñadora de ropa para mujeres, con María, y sobre que nos va a hablar sobre su proyecto Ay Lola. También Cantos Contados con Una desde México nos van a cantar o nos van a contar un poco más de temas, de música que Muna presenta en cada sección aquí en Nómada Sin Tópico. Elena, ¿qué nos tiene preparado Ángel?
Ángel nos tiene preparada una noticia, un reportaje sobre ACTA y SOPA, que son las siglas de las nuevas normativas que pretenden controlar todo el flujo de contenido audiovisual intelectual que hay por la red, por internet.
¿Y tu sección hoy de qué nos vas a hablar?
Pues hoy hay una pequeña reflexión a partir de las noticias que estamos escuchando estos días aquí en España de la regularización del mercado laboral, o mejor dicho, de la desregularización. Y una pequeña reflexión sobre la utopía de este sistema neoliberal que intenta sobrevivir a cualquier precio.
Muy bien, Mariposas y Dragones nos presenta hoy a Paco Piojo Flaco, Poesía Urbana, parte 2, sobre este cantautor de ahí, del Distrito Federal de México. Y también Zapateando nos envía en esta ocasión un audio que va a hablar de la mina, de una mina que se está haciendo ahí en Veracruz. Nada más, vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico. Nos puedes llamar al 93-317-7366. Vamos un poco con la música de G de Gato. Aquí volvemos en Nómada Sin Tópico, su programa de cada dos domingos de 5 a 7 de la tarde. Y ahora vamos a empezar directamente con Zapatear por el Mundo, que zapatea hoy en el taller de Son Jarocho. ¿Qué es el Son Jarocho? Vamos a escucharlos en este reportaje, en este breve reportaje que preparamos para el auditorio de Radio Contrabanda.
Thank you. Zapatear por el Mundo zapatea hoy en el taller de Son Jarocho, que se lleva a cabo cada jueves a las 8 de la tarde en la Arimaya, la Universidad Lliure de aquí, de Barcelona. El poder y la esencia de música que nace en tierras mexicanas, en el estado de Veracruz, reúne cada semana músicos, bailadoras o simplemente personas interesadas en descubrir y sentir esta música. Se dice que los orígenes de Son Jarocho se remontan al siglo XVIII, en donde la música venida de España, específicamente de Andalucía y de las Islas Canarias, se mezclaron con las influencias africanas que se desarrollaban en la cuenca del Caribe esas épocas, además incluyendo el sustrato indígena que poblaba originalmente esas tierras. Sin embargo, solo en el siglo XX el son jarocho se incluye en la lista de los sonidos populares de México. De ahí se sabe que entre los primeros integrantes de la primera ola de músicos jarochos se encuentra Lorenzo Barcelata y Andrés Huesca, y se registran unos sones tradicionales como el siquisiri. Los instrumentos asociados con el son jarocho son instrumentos de cuerda como la jarana en varios tamaños, primera, segunda y tercera, el requinto o la guitarra de son y el arpa jarocha, percusiones como el pandeiro, la quijada, el marimbol, como un instrumento como el bajo, instrumentos auxiliares de cuerda como la leona, un con forma de requinto grande y sonido bajo, y el mosquito, una jarana muy pequeña. Aquí en Barcelona se pueden escuchar varias jaranas, pero también cualquier instrumento que dé vida a este tipo de música. A continuación, vamos a escuchar un breve reportaje sobre el taller de son jarocho en Barcelona. Estamos en Barcelona, en el taller de son jarocho, hoy jueves, como todos los jueves a partir de las 8 de la tarde. Aquí estamos reunidos en el taller de son jarocho, que gente de varias partes del mundo, de Brasil, de Rumanía, de Uruguay, de México, se reunieron para zapatear y jaranear un poquito. Aquí tenemos a Euler. Euler, ¿qué nos comentas de este taller?
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en el taller de son jarocho en la Arimaya, que es un centro social ocupado en el centro de Barcelona. Son la Universidad Libre de la Arimaya, un ejemplo de centro social que va para adelante. Y aquí nos deja un espacio muy chido para seguir promoviendo un taller que empezó en Barrilonia, que es un otro centro social que está aquí cerquita, que es de donde venimos nosotros y donde nos conocimos. Pues sí, el taller de son jarocho creo que lleva ya unos 3 años, ¿no? Casi 3 años. Y se ve que pues, la peña que insistió y que siguió en el taller ha aprendido bastantes cosas, ha aprendido a contestar, a bailar, a tocar instrumentos y tal. Y está chido el trabajo que lleva Miguel acá en el taller. Es una persona que persiste mucho con el tema de son jarocho acá y se ve que hay resultado. Pues fruto del taller también salió el colectivo Neuwen. Nos encontramos por ahí, se sumó gente, pero se ve que el son jarocho fue como el motor para muchas historias aquí en Barcelona.
¿Y tú de dónde vienes y qué instrumento tocas?
Yo vengo de Brasilia, de Brasil, y toco la percusión, toco el pandeiro, hice una adaptación del pandeiro brasileño al pandeiro mexicano, mezclé un poco de son jarocho con coco, baião y unas otras cosas que ya sabía, y bueno, me gusta cantar también, y estuve aprendiendo un poquito de zapateado.
Tenemos también a Lupe, Lupita, de ahí de México, de Veracruz, exactamente. ¿Qué tal, Lupita?
Pues bueno, a mí me dio mucho gusto que hubiera gente aquí cuando me vine para Barcelona. Me traje mi jarana y pensaba que iba a estar yo ahí solita en mi cuarto tocándola porque no sabía que me iba a encontrar con tanta gente que le gusta y eso ha sido muy agradable, ¿no? Me da mucho gusto poder encontrarme de repente a echar unos versos porque pues hacen falta. ¿No?
¿Sorprende tener un taller de son jarocho en Barcelona?
Sí, mucho. Y además, ahora no están todos, pero hay mucha gente aquí que tiene su jarana o que toca son jarocho. O que creo que es algo muy noble el son jarocho, como que la gente se acerca muy fácilmente.
Y aquí tenemos también a Miguel.
Que como ya te dijeron toda la demás banda, pues empezó parte de las dinámicas que organiza el colectivo Nehuen. De las dinámicas, pues era el taller de Son Jarocho. Yo me topé con el Son Jarocho, pues ya así bastante mayor, en México, ahí en Jalapa, donde soy. Y me gustó un montón. Y me gusta mucho su concepto en sí, ¿no? Su concepto, el rollo de ser como muy incluyente, el fandango que llegas y te puedes sumar y tocar, ¿no? Entonces, para mí de ahí iba un poco el rollo, se lo mostré a la gente del colectivo y yo sentí una afinidad terrible en ese momento, así, muy chingona. Empezamos a tocar y después una cosa llevó a la otra y empezamos con el taller de Son Jarocho.
Y ahí seguimos, y cada vez más en el taller vienen personas nuevas, ¿qué tal?
Hola, Juana, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí contenta de ver caras nuevas siempre en el taller de Son Jarocho. ¿Tú qué? ¿Cómo te enteraste del taller?
Pues bueno, para mí fue una gratísima sorpresa. Yo los descubrí en una noche de las fiestas de Gracia, tocando, y bueno, yo estuve ahí en la calle y bueno, de inmediato pues yo me enamoré. Yo soy de México también, me gusta mucho el zapateado y bueno, yo en mi vida había hecho algo de fandango y de Son Jarocho, entonces para mí fue una sorpresa muy grata. Y bueno, de ahí los contacté y los seguí, luego ya así fue como me enteré que estaban aquí en esto. Me gusta mucho porque realmente, como dice Miguel, esto es algo muy muy incluyente. Veo aquí gente de muchas partes del mundo unidos por este son tan nuestro, ¿no? Tan mexicano. Entonces estoy muy contenta aprendiendo.
Directamente desde Uruguay, Nelson.
Bueno, primero que nada, buenas. Conocí el son a través del colectivo Nehuen, que formaba parte de varias actividades, y bueno, ya con la música del colectivo Nehuen, me puse más a descubrir lo que era el son. Y nada, aprendiendo aquí con la gente, no solo a nuevas cosas, sino nueva música, otras maneras de ver, el zapateado y todo. Es todo nuevo para mí. Y nada, aprendiendo y descubriéndolo.
De costumbre tocas solo la guitarra o el bajo. ¿Hoy qué tienes? ¿Qué instrumentos tienes aquí?
Hecho de caña. Y nada, intentando aprender también un poco, porque esto no tengo idea. Y nada, lo voy metiendo atrevido que soy. Ya te digo, aprendiendo en todo lo que puedo, porque me gusta mucho.
Bona tarda, desde Barcelona, desde el 91.4 Radio Contrabanda. También os podéis escuchar por internet en la emisión en directo. Y para los que quieran contactar con nosotros telefónicamente, tenéis un teléfono de contacto que es el 93-317-7366. También hay el email, que es nomadasintopico@gmail.com. Y ahora pasamos con los que están sonando, con las que están sonando desde que hemos empezado nuestro programa esta tarde, día 12 de febrero, con los G de Gato, las Hola. G de Gato.
Buenas.
Hola,
tenemos
¿qué tal?
A Cristina.
Hola.
Y tenemos a Sonia.
Hoy Hola. Hemos venido aquí. Bueno, la mitad del grupo falta y vamos a venir todos, pero al final una cosa por otra. Pero bueno, estamos aquí y con Sonia también.
Hello.
Y bueno, a escuchar un poquito.
Me estabas comentando al principio, vamos a poder escuchar y ver a G de Gato en el Festival Surface 2012, que es en marzo, el 17 de marzo, sí, a las 9 en Hospitalet, sí, en la sala... Sí.
Resistencia. En la sala Resistencia, allí va a haber unos conciertacos enormes. O sea, vienen 10 bandas, es todo una mezcla de rumba fusión, bueno... hay gente, rumberos catalanes, rumberos de todos los lados. 10 grupos, hay 10 banditas.
Y además la peculiaridad de que la gente que vaya a los conciertos puede votar a los grupos que más les gusten.
Sí.
¿Cuánto vale?
6 euros o 7 euros. Esto es lo que pone en la entrada. 6 o 7 euros. Y puede votar a estos grupos, de manera que los más votados serán seleccionados para la siguiente ronda del Surface. ¿Sí? ¿Es así?
Sí. Sí, sí.
¿Es así?
Allí va a haber un jurado. La gente puede votar por... El público puede votar.
¿Por SMS me has dicho?
Por SMS. Ajá. Poniendo BCN018, que es nuestro número mágico de la suerte, creo. Y mandándolo al 2504.
Muy bien, ya tuvimos el placer de tener a G de Gato el año pasado con nosotros, cantando en directo, con el cajón, con la flauta, con la guitarra y tres de sus componentes. Y ahora tenemos aquí a Sonia, porque habéis incorporado unas novedades en vuestras performances, en vuestras actuaciones. Sonia, ¿nos cuentas un poco?
Pues nada, solo que sale un duendecillo bailando al ritmo de la música... Y
casi nada, el casi nada. Pero que el monta un allí es... el bolos que no veas.
El bolos no veas con el bolos. Es una marioneta, ¿no? O sea, forma parte de la dimensión visual que le habéis dado ahora al grupo, ¿sí?
Sí,
¿cómo
sí
es? A ver, explica.
Bolox es nuestro... Vamos, Bolox. Somos fans. Somos sus fans. Sí, sí, es el alma del grupo.
¿Y qué papel tiene Bolox en cada número, en cada actuación?
El que él quiere.
¿Qué es lo
porque
que hace?
Él se lo toma... los niños se vuelven locos con él, los mayores también, los abuelos, y todo el mundo.
¿Improvisa?
Sí.
Improvisa.
Es un improvisador con patas.
Muy bien. Y bueno, hablarnos de este que estamos escuchando, ¿es vuestro último trabajo? ¿O estáis trabajando en algo nuevo?
Bueno, sí, bueno, este tema lleva ya rodando como 6 añitos, ¿eh? Pero aquí ha llegado ahora ya a oídos y se ha expandido ahora. Uh-huh. Y bueno, estamos en temas nuevos, muy nuevos, que estos los vamos a escuchar muy pronto, muy pronto.
¿Tú has traído aquí tu guitarra? ¿La estabas afinando?
Sí.
En el comedor hace un rato. ¿Qué te parece si... ¿Te apetece cantarnos algo o qué?
¿Te animas? ¿Qué? ¿Te animas? Vamos ya.
Me claro.
Venga. Bueno, venga. Sí, sí. Vamos ya, vamos ya.
Sí, vamos, vamos, vamos. Tranquilas,
vamos,
tranquilas.
Vamos con Cristina, Cristina de G de Gato.
No tenemos marcha, ¿eh? Un momento, que me quito esto. ¡Oh!
Mientras tanto, vamos a poner un poco de vuestra música que suene de fondo, ¿sí? Mientras vale, que tú vale estás preparando la guitarra.
Sí, sí, un contigo sin ti o algo así, que es muy rumbero.
Ahí vamos.
Thank you.
certeza no se buscaba en la vida. Bajo el cielo estrellado de tus ojos viene encantado. Bajo el cielo estrellado la libertad te acercas a mí brillando en esta cerveza en lata, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tengo patas de pirata y cerveza en lata, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor.
Cristina, vemos a Cristina tocando y es que se transforma. O sea, es como un instrumento, un instrumento de la creatividad que le sirve como de,
sí.
de amplificador, ¿no?
Eso es arte.
Arte que se tiene desde cuándo? ¿Desde cuándo hace que Gedegato?
El arte nace con nosotros.
De siempre.
Nace siempre.
De pequeños.
Sí, de siempre. Bueno, siempre... realmente he estado encima de un tablado toda la vida.
Siempre has cantado. Siempre has
no,
cantado.
He bailado más que cantado. Uh-huh. He bailado desde que era chica en el tablao flamencos. Bailábamos con mi hermana por ahí, en los pueblos. Y muy bien. Y no, lo de cantar hace como unos 8 años, una cosa así. Puede ser que ya más así. Y lo de componer fue gracias a una guitarra que me regalaron unos alemanes, que cogí la guitarra y empecé a hacer pues esto.
Autodidacta.
Sí,
totalmente.
Y entonces pues todas las poesías, porque siempre he escrito en realidad. Entonces se hizo una conjunción Y entonces ya ahí empezó Ojo de Gato y fuimos conociendo todas estas personas como Sonia, como Clara, Pep, todos. Ajá. Que es entonces el grupo ahí.
Recordamos que Ojo de Gato es un grupo de La Floresta.
Sí.
Que empezasteis allí, sí, en La Floresta, sí, tocando por La Floresta, fiesta mayor.
Bueno, empezó La Floresta porque somos todos vecinos.
Florentinos.
Florentinos. Y estamos allí, pues sí, muy bien allí. Somos todos vecinos y convivimos bien con los jabalíes.
Y volviendo al Surface, vamos a poder ver en el Surface el trabajo completo de la performance de los nuevos vestuarios que nos está preparando Sonia. Háblanos de...
Miedo me da como lo puedo poner.
Espero que no vengan los vecinos a quitarme todo mi trabajo.
¿Cómo los vecinos?
Es que cualquier cosa puede pasar.
Sí,
se te puede que te roben las ideas. ¿Tienes miedo que te roben las ideas?
No, bueno, eso lo hace mucho.
No, los vestidos directamente.
Los vestidos.
Sí, es que es como una luz, ¿no? Los envuelve una luz ahora mismo. El tesoro. ¡Ah!
¿Qué cosa puede pasar?
O sea, ¿no quieres desvelarnos cómo va a ser el
look?
No,
porque todavía no sé si va a ser o no. Ya te digo que pueden venir los vecinos y quitármelo todo.
Entonces, si lo queréis ver, mira, en pocas palabras estamos diciendo que si lo queréis ver, o sea...
Todo el mundo tiene un vecino ahí que quejarse. Sí. Muy bien.
Pues entonces, sí, hay que ir para allá. Hay
volviendo para al Surface, al Sunface, Surface. Podéis buscar más información de este festival de música, que es bastante potente por lo que nos estáis contando.
Es muy potente, muy potente.
El www.surfacefestivaltodojunto.com.
Todo junto, si puede ser, ¿eh?
Todo junto.
Vamos
si
todos juntos para allá, para donde queráis.
Y eso por el 17 de marzo vais a poder ver a Ojo de Gato, entre otros.
A las
9
de la noche, cariños. Somos los primeritos, ¿eh?
Y evidentemente lo que tenéis que hacer es votarlos por SMS para pues para que ganen, ¿no? 186 me ha dicho
que
era el número.
Bueno, es que el primer premio son 100.000 euros.
Sí. 100.000 euros.
Son 100.000 euros, pero es que queremos estudiar, ¿sabéis? Queremos estudiar, guitarra nueva, que tenemos la guitarra que está. Y muchas cosas muy bonitas, ¿no?
Y continuar con vuestra lucha, ¿no?
Y con nuestra lucha, que lo principalmente, o sea, estamos haciendo esto porque tenemos en la cabeza una meta. Queremos llegar, no sabemos si llegaremos esta generación o nuestras futuras generaciones, pero queremos llegar. Libertad.
Y alguna de las últimas causas que habéis llevado a cabo con vuestra música.
Hemos colaboramos en todo lo que haga falta. Nos han llamado para gente que está presa, desde gente que está presa hasta gente que va a perder una casa cultural, ¿sabes? Como sucedió con la Casa de los Cuentos, donde estuvimos ahí en ¿cómo se llama esta? En Alcatraz. Estuvimos ahí haciendo unos conciertos para recuperar fondos para esta persona, ¿no? Que tiene la Casa de los Cuentos, que es maravillosa. Uh-huh. Que y bueno.
¿Y en internet dónde os podemos localizar? ¿Os podemos localizar en el Facebook, en el MySpace?
En el MySpace, pues ya ahí, MySpace, Ojo de Gato. Y ya está. Y ahí,
MySpace, Ojo de Gato, cualquier persona que necesite una voz y un reggae, funky, punky, un poco rumba.
Lo que nos sale del alma.
Para cualquier de las causas sociales y de lucha.
Sí, aquí estamos, ¿eh? Es que hemos venido aquí para eso también. Queremos decir que todas las cosas se hacen un poco por algo, ¿no? Dice, bueno, claro. ¿Para qué estás tú aquí, no? Pues muy bien. Pues hemos venido para esto, ¿no? Para lo del Surface y también para decir que estamos aquí, que somos Ojo de Gato, que estamos en las calles gracias al permiso de música que tenemos, que estamos siempre tocando en la calle. Nos suele gustar mucho enfrente del desigual.
¿Podría decir algo? ¿Podría decir algo sobre...?
Sí, pero rapidito, que tenemos poco tiempo.
Pues que a ver si piden más los músicos de calle y se pide un lavabo para cagar, porque todos tenemos derecho, tío. Esto.
Muy bien, perfecto. Demanda recogida. Y os dejamos con la música de fondo de nuestras amigas que están aquí, Ojo de Gato.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya hasta pronto.
Hasta pronto.
Contigo me pasa como con la coca. Por una parte me gusta y por la otra me doy. ¡Suscríbete!
Contigo, sintigo, aquí con G de Gato en Nómada Sin Tópico, un programa más en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Y ahora vamos con la segunda parte de Zapatear por el Mundo, que zapatea hoy en una entrevista con María, que está en Madrid. María, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, María? No va. A ver, tenemos aquí unos problemitas técnicos. A ver lo que está pasando. María, María, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas?
Sí, yo sí.
Aquí parece que tenemos unos problemas. A ver si funciona. Vamos con una breve pausa y volvemos aquí a ver si arreglamos los problemas técnicos.
Nos vamos para Japón. Baila la rumba y baila la sabroso. Hoy quiero cibersexo, pero no frente a todos. Ay, mejor esperemos al amor de otro modo. Qué alivio que tengo, me llegó la satisfacción. Quisiera yo tocarte, esa es mi pura intención. Baila la rumba y baila los sabrosos, que nos vamos para Japón. Ay, mi cielo, mi amor. Sexo, pero no frente a todos. Ay, mejor esperemos al amor de otro modo. Ay, qué alivio que tengo, me llegó la satisfacción. Quisiera yo tocarte, esa es mi pura intención. Baila la rumba y baila la sabrosón, que nos vamos para Japón. Ay, mi cielo, mi amor.
Thank you.
y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico intentando arreglar los problemitas técnicos. María, ¿nos escuchas?
Sí, hola.
Bueno, aquí vamos a intentar hacer la... Vamos a intentar hacer esta entrevista con María, diseñadora de Ay Lola. Zapatear por el Mundo tiene el gusto de presentarles una entrevista con la creadora de Ay Lola, una línea de vestimenta para mujeres. Del tejido social, María, por tu formación como trabajadora social, pasaste al tejido creativo de la ropa. ¿Cuándo y cómo nace el proyecto de Ay Lola?
Bueno, pues yo siempre he tenido mucho interés por el arte, por lo artístico, el diseño, además de por lo social. Entonces decidí estudiar trabajo social y la carrera, la verdad, que me gustó mucho, pero después sentí la necesidad de hacer algo más creativo, diferente, y entonces me decidí a hacer esto.
¿Y más o menos cuándo?
Pues ahora, bueno, llevaba tiempo pensándolo, pero cuando ya me decidí de verdad, hace un año o así.
¿Y qué es Ay Lola en sí? ¿Por qué Ay Lola? ¿Por qué este nombre de Ay Lola? ¿De dónde viene?
Bueno, pues yo tengo una tía abuela que se llama Lola, que siempre ha cosido mucho y ha hecho muchas cosas con las manos, y entonces mi manera de hacerle un pequeño homenaje a ella.
¿Y Lola es tu tía abuela, entonces?
Sí.
¿Y personalmente, la colección de primavera-verano para 2012, la que hiciste, me da un aire de niña traviesa, colores claros, pasteles, unos tejidos suaves, pero picarescos también? ¿Cómo describirías tú tus vestidos? ¿Qué les hacen especiales o tan especiales tu línea de ropa?
Bueno, pues yo creo que son especiales porque a mí me interesa mucho cuidar el detalle y la calidad de los tejidos y que todo esté hecho en España y por gente pequeña, que esté bien pagada y que en el fondo todo el mundo esté contento con lo que hace.
¿Y tú estás trabajando sola? ¿O tienes algún ayudante?
No, yo trabajo sola, lo que después para confeccionar las prendas y eso, pues tengo un taller.
¿Y tú sola dibujas la ropa y tú la creas todo?
Sí.
¿Y de dónde te inspiras?
Pues para esta primera colección me inspiraba en los cuadros de Botticelli, del pintor.
¿Y sabes qué? Porque te pregunto esto, porque echando un vistazo en tu blog, noté muchas trenzas en los vestidos. ¿Y hay algún motivo en particular por entrenzar la ropa?
Pues bueno, por un lado porque siempre me gusta incluir cosas hechas a mano, que eso me parece muy interesante, y por otro lado, inspirándome en Botticelli, normalmente los peinados de las mujeres que salen en los cuadros son peinados así muy delicados, con trenzas y tal, y entonces de ahí viene.
¿Y los tejidos qué utilizas como tejido? ¿Algodón o qué utilizas? ¿Qué tipo de materiales? Cuéntanos un poco de los tejidos, porque pues le dan así un aire muy de fresco, de frescura.
Sí, me gusta mucho utilizar algodón y seda, tejidos así que tengan bastante caída.
Y ya me vi ahí en tu blog también que Lola viaja a Rumanía a principios de marzo. Coméntanos un poco de qué harás por las tierras transilvanas.
Pues sí, vamos ahí a Cluj-Napoca. Uh-huh. Y vamos a hacer allí una exposición de algunas de las prendas. Y entonces lo haré yo de España y lo haremos después con otros chicos que se llaman Paz de Boutique de Bucarest. Uh-huh. Y con otra gente que se llama M17 de Cluj. Entonces ahí, entre todos haremos.
¿Y ahí lo expones en algún sitio en particular o cómo? ¿Es una feria o es algo?
No, vamos a hacer una pequeña exposición con un contacto que tenía una amiga, que él se encarga, es profesor de teatro y hace también exposiciones y cosas así.
¿Y qué se puede encontrar a Lola en Barcelona o no?
No, de momento esta primera colección no, pero espero que para la próxima sí, y además pronto tendremos una tienda online y eso llega a Barcelona y a donde sea.
¿Y qué tienes preparado? Coméntanos un poco si sabes algún detalle, tampoco todo, ¿hay algún secretito de la próxima colección que estás preparando?
Bueno, pues la próxima colección está ahora mismo en el taller haciendo el muestrario. Y me he inspirado en otra cosa que me gusta mucho, que es el té. Entonces he sacado pues los colores de ahí y algunos estampados.
Es decir, el té, el verde, el rojo.
Sí, el té de de tomarte un té, eso. Y las teteras y tal.
A ver, coméntanos si los tejidos llevan hojitas o no sé, ¿por qué te inspiró el té, por ejemplo?
Pues me inspiró, lo que más, a mí siempre me han gustado mucho las teteras. Entonces, pues empecé a ver fotos y colores y formas. Y entonces he hecho algunos estampados así como si fueran el humo del té y otros con el árbol del té, que al final no tiene mucho que ver con el té que te bebes, pero bueno, lo metí. Y bueno.
¿Y para cuándo? ¿Para cuándo estás preparando esta colección?
Pues esta es la colección de invierno 2012-2013. Es decir, llegará a las tiendas en septiembre. Lo que pasa es que haciendo ropa siempre se va un poco al revés.
Ah, es decir, que tienes que trabajar antes para que salga.
Claro, sí.
Bueno, pues nada, María, esperamos tu colección aquí en Barcelona también o en la tienda online por si acaso queremos adquirir tus prendas.
Vale.
Y aquí te esperamos también en Nómada Sin Tópico por alguna, en otra intervención más, en otro programa, y por si acaso quieres comentarnos, ya salió mi colección, ya se puede encontrar en tal sitio, explicarnos un poco más de cómo estás creando la ropa, de dónde te inspiras, a ver, tal vez luego, no sé, dónde encontrarás tu inspiración.
Vale.
Muchas gracias, María, y
muchas
nada,
gracias.
Gracias por participar aquí en Nómada Sin Tópico y nada, agradecemos también a Flor, que fue nuestro contacto, que Flor estudió ahí en Rumanía y no nos conocemos personalmente, pero estas redes sociales hacen posibles muchos encuentros y muchas entrevistas por Skype, por Facebook, por lo que sea, ¿no? Agradecemos también, enviamos un saludo a Flor, que seguramente nos está escuchando ahí desde Madrid, desde Barcelona para Madrid, un abrazo, y aquí seguimos en Nómada Sin Tópico, el programa de Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Vamos a una breve pausa musical y volvemos porque tenemos otras cosas interesantes. Son partes del lenguaje corporal. Bla, 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 bla. Llegarás. ¿Quién sabrá? Llegarás. ¿Quién sabrá? Llegarás. ¿Quién sabrá? Llegarás.
is Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do it, he says. He throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw them leaving, he says, and he stops. One of us had better hurry and call the cops. And so Betty calls the cops. Shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that, in Patterson, that's just the way things go. You're black, you might as well not show up on the street, 'cause you wanna drive the Bradley were just out prowling around. Saw two men running out, they looked like middleweights. They jumped into a white car without a state plate. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty.
Contrabanda 91.4 de la FM. Elena, nos pueden llamar al
93317-7366.
Así es, si quieres comunicarte y ponerte en contacto con nosotros, llámanos al teléfono aquí en cabina o escríbenos al nómadasintópico@gmail.com. Y ahí, después de esta intervención con María desde Madrid, tuvimos también a las chicas de G de Gato que ya se fueron. Aquí seguimos con Mariposas y Dragones, que en esta ocasión nos va a presentar la segunda parte de
Piojo Flaco.
Paco Piojo Flaco del reportaje o ni sé cómo llamarlo, ¿no? Noticia, entrevistas ahí, reportaje.
El compositor de la Ciudad Monstruo.
Así es, el cantautor de la Ciudad Monstruo. Y ahí, hablando de la Ciudad Monstruo, enviamos un saludo a Ángel, que está conectado, y que después de Mariposas y Dragones vamos con el TIC social con Ángel. También esperemos que Muna se despierte también en la Ciudad Monstruo, porque sí. Y que nos cuente sus cantos, que nos cuente sus cantos, sus canciones,
sus cantos contados.
Y también para Ciudad Monstruo, La Que Huelga, que nos transmites los martes. Un abrazo y un saludo desde Barcelona para todo que hacen posible, para todos aquellos que hacen posible La Que Huelga. César mariposeando y dragoneando aquí en Humanos.
Y continuamos con Mariposas y Dragones, que presenta Paco Piojo Flaco, poesía urbana, segunda parte. Seguimos con la segunda parte, la segunda entrega sobre la música de Paco Piojo Flaco, poeta urbano de la Ciudad Monstruo, el Distrito Federal. Paisaje de cemento y sueños de largas avenidas con ruidosos cantos de motores que suben y bajan. La ciudad y sus historias. Corría la década de los 80, cuando la Ciudad de México parió un movimiento de músicos, hijos suyos, que se hicieron llamar los rupestres, el colectivo rupestre. Rodrigo González, quien formó parte de este grupo de músicos, dijo estas palabras: "Somos cantantes que no tenemos voz de tenor y que no componemos como los grandes de la sabiduría estética, y que no tenemos un equipo electrónico sofisticado de sintetizadores y efectos muy locos. Somos rupestres porque somos músicos, marginados, y queremos romper con el panfleto y la etiqueta de casi todos los artistas que acostumbran usar para identificarse con los demás. No contamos con los suficientes recursos económicos para grabar profesionalmente y mucho menos para ser completamente independientes. Vivimos de la música y pretendemos darle un nuevo enfoque para hablar más de lo cotidiano, de lo espiritual y lo urbano. Desconocemos si Paco Piojo Flaco se identifica con el colectivo rupestre. Pensamos que sí, no lo sabemos de cierto. Pero no cabe duda que las palabras de Rodrigo González describen la figura, la sombra y los pasos de la poesía urbana de Paco Piojo Flaco, un músico que tenemos el gusto de compartir con el auditorio de Contrabanda, con la gente de Barcelona. A continuación, tres canciones más de Paco Piojo Flaco: Miope el corazón, Volar para qué, Tregua, Dolor, Trinchera. Agradecemos de nueva cuenta a Paco Piojo Flaco por compartirnos su música, su poesía urbana.
Ella prefirió la tempestad al vicio de todos estos días. Regaló por allí la virginidad. La desparramó mientras se veía. Se dedicó a reventar. Yo la conocí en el bachiller. Algunas canciones, poca suerte. Y la fragancia de su piel. Yo me jugaba hasta la muerte. Me empezaba a enamorar. A veces me llega la ocasión. Es un momento y no hace aceptar. El miedo y la indecisión. Un sueño que tienes que abortar. Estándome miope el corazón. Luciana, que tengo miope el corazón. Mañana tendré que ir a ver al doctor. Oh, 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 oh. Pero llegó el día de la explosión. Yo solo me quería curar.
Y ella me entregó la concesión. Porque le sentía muy a su pesar. Dolía desprender la piel. Ahora se llena el cuarto aquel. Tal vez otro lo habitará. Y ahora padezco del ayer. Porque es bien seguro que no volverá. No me extrañará. No me extrañará. Y no me extrañará. Que tengo en mi apel corazón. Mañana tendré que ir a ver al doctor. Ella cosecha espinas el 7 de abril. Su voz se vino huyendo tras de mí. Ha cegado banderas y citas del porvenir. Tregua dolor trinchera al amor. Tregua dolor trinchera al amor. Ella huele a los campos de injusticia y sudor. Escupió a los tiranos y a la flor. Y ha privado la risa que atente con su pudor. Tregua dolor trinchera al amor. Tregua dolor trinchera al amor. No conoce la calma, mucho menos la edad. Se ha quedado sin alma por cantar. Y con sangre de niño ha devorado un altar. Tregua dolor trinchera al amor. Tregua dolor trinchera al amor. No se viste de luto ni de felicidad. La pareja se la pasa siempre con la queja de que todo sabe a cosa vieja y en el fondo solo es otra reja. Te peleaste con tu cama, te saliste de mañana y forjaste un sueño loco sobre tu forma de amar. Volar parque, volar parque. Volar para qué.
vestiste y el disfraz de hippie escogiste, defraudado tal vez algo triste, no salió como lo supusiste. No te diste por vencido, desafiaste a Cupido y forjaste un sueño loco sobre tu forma de amar. ¿Boda para qué? ¿Boda para qué? ¿Boda para qué? Si pensabas que la guerra ya estaba ganada, cuando conociste a una chava que de amores ya estaba enfadada, presentaste tu proyecto, ella dijo te lo acepto, y forjaste un sueño loco sobre tu forma de amar. ¿Boda para qué? ¿Boda para qué? ¿Boda para qué? Y Mauricio, cuando estabas con Víctor, les dijo retractarse de teorías que él hizo, que en la praxis el celo es canijo. Indignado refutarte que no ibas a rajarte, y forjaste un sueño loco sobre tu forma de amar. Volar parque, volar parque, volar parque. Y creías que Mariana nunca lo sabría, de esas camas a las que acudías, de las voces que les aprendías. Te quedaste sin escamas al hallarla en otra cama, y derrumbaste el sueño loco sobre tu forma de amar. Volar parque, volar parque, volar parque. Pensaste que ya era la hora de vengarte, y a la primer chava que encontraste le lavaste el coco y te casaste, y te volviste bien macho, aunque aún sintieras gacho. Y aplastaste el sueño loco de esa tu forma de amar. Volar parque, volar parque, volar parque.
Agradecemos a Paco Piojo Flaco por su canción y por su música y por enviar y compartir con nosotros unas rolas, ahí como se dice en el DF, y para entrando en la jerga mexicana, jerga chilanga de ahí, de la Ciudad Monstruo. Ahí estamos con Ángel y con su tic social. ¿Qué onda, Ángel? ¿Estás ahí conectado?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos, te escuchamos.
Bueno, pues un saludo a todo el auditorio de Contrabando, un saludo a todo el equipo de Nómada Sintópico. Ya una vez más aquí de regreso en el programa, porque bueno, estuve en dos programas pasados ausente, porque estuve pues nomadeando un poco por aquí, por México, por el sureste, allá por Chiapas, tratando de acercarse un poco a la realidad que a veces no se nos presente tan fácilmente en las grandes urbes de aquí de México, yo creo que en general del mundo. Pues en esta ocasión les traigo un poco de información sobre lo que ha estado circulando mucho, estas amenazas de las que hemos estado escuchando, las leyes Sinde, SOPA, ACTA, todo este asunto de los grandes pues consorcios de la música y de las películas y de las farmacéuticas y otros muchos que están tratando de restringir la comunicación a través de internet, y pues que los gobiernos al parecer están doblegando ante ellos. Pero la población no se ha quedado de brazos cruzados, y bueno, hemos visto cómo la gente ha salido a las calles, y es sin duda gracias a ello que hasta ahora pues se ha logrado detener un poco todas estas iniciativas. ya conocemos un poco sobre todo el auditorio de allá de Barcelona, Cataluña y España, lo que es la llamada ley Sinde, que pues es una medida gubernamental que pretende regular las descargas de contenido con copyright allá en España. Y bueno, pues al parecer, o esto es lo que están pretendiendo, es autorizar el corte del acceso a internet a usuarios que reiteradamente violen los derechos de propiedad intelectual. Por supuesto, la gente ha reclamado que la ley obedece a criterios empresariales y desatiende los derechos de los internautas. Además, deja en una situación ambigua muchas prácticas de los usuarios de internet. Esta ley se había firmado a principios del año pasado, pero ahora ya se aprobó en diciembre, ya con el gobierno de Rajoy, que han hecho varios discursos diciendo que van a tratar de hacer un buen equilibrio entre los derechos de los usuarios de internet con los derechos de los autores de las obras musicales o de películas. Pero bueno, sabemos que a final de cuentas los que se ven beneficiados con estos no son necesariamente los artistas, sino las distribuidoras, ¿no?, de todo el material, que son las grandes disqueras, las grandes distribuidores de material de películas, etcétera. También hemos escuchado últimamente bastante sobre lo que es esta iniciativa SOPA, que tiene como finalidad expandir las capacidades de la ley en Estados Unidos, esto es particularmente en Estados Unidos, para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados a través de internet. Es más o menos lo mismo que la ley Sinde, pero en Estados Unidos. Las previsiones del proyecto incluyen la solicitud de órdenes judiciales para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen las ganancias del sitio infractor, y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de búsqueda. Incluye además la posibilidad de conseguir una orden judicial para que los proveedores de internet bloqueen el acceso al sitio infractor. La ley podría extender las existentes leyes penales, incluyendo al streaming de material con derechos con actitud que puede ser penalizada, e imponiendo una pena de hasta 5 años de prisión. Bueno, cabe resaltar que, o sea, la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿y cómo sabe el gobierno, las policías, cómo saben que los usuarios están accediendo a este material con derechos de autor, etcétera? Y esto, por supuesto, es a través de un monitoreo, a través de estar vigilando constantemente el tráfico de absolutamente todas las personas que estén conectadas en ese momento. Esto, por supuesto, pues la gente se ha quejado que representa pues violaciones a los derechos de privacidad y de libertad de expresión en muchos sentidos. En Estados Unidos, pues han habido muchísimas movilizaciones, y en particular una muy interesante fue la del 18 de enero de este año, del 2012, en la que la edición en inglés de Wikipedia y un número estimado más o menos de 7000 sitios web más pequeños coordinaron una medida de protesta que incluyó el apagón de servicios, la exhibición de imágenes censuradas y enlaces a páginas que explicaban la ley SOPA y sus posibles consecuencias. Imagínense el impacto que tiene Wikipedia hoy en día. Estamos en inglés, es la edición de Wikipedia que tiene el mayor número de artículos, y ellos decidieron cerrarla durante un día. Se organizaron además otras medidas de protesta, incluyendo la facilitación de enlaces para contactar al Congreso y al Senado de Estados Unidos, la firma de actas de petición, entre las que destaca la de Google, que afirma haber obtenido 7 millones de firmas, boicots a las compañías que apoyan la legislación y reuniones de protesta en varias ciudades. Se estima que más de 160 millones de personas vieron el aviso de Wikipedia. Así que la gente se está moviendo, la gente se ha percatado de la amenaza que han simbolizado estas leyes. En la ley SOPA se ha logrado detener hasta el momento en Estados Unidos, no ha avanzado. Pero por supuesto esto no significa que ya se pueda acatar una victoria completa, porque seguramente estarán redactando cosas. Pero sin duda el hecho de que se haya detenido pues es gracias a toda la lo que han la movilización social, ¿no? Por supuesto, pues a través de las redes sociales, en internet, viéndose amenazado el internet, pues se han movilizado muchísimo más. Y bueno, pues por último voy a hablar un poco de lo que es el ACTA, que es el Acuerdo Comercial Antipiratería. ACTA son las siglas en inglés. Este es un poco más violento porque es un acuerdo multilateral voluntario que propone, digamos, lo mismo, la protección, el respaldo, la protección intelectual, pero también de medicamentos genéricos, que incluye por supuesto la piratería en internet, pero lo que desean es hacer un acuerdo internacional. Entonces el acuerdo permitirá aumentar la vigilancia fronteriza y obligará a los proveedores de internet a monitorear todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados desde internet, por lo que el usuario podría eventualmente recibir multas, perder el derecho a la conexión a internet o incluso la prisión. Los países que quieran pueden adherirse voluntariamente, y la idea es crear un propio cuerpo de gobierno fuera de las instituciones internacionales existentes como la Organización Mundial del Comercio o incluso la ONU. ¿Quiénes han firmado esto? Pues el 1 de octubre del 2011 en Tokio firmaron Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Norte. La Unión Europea, México y Suiza atendieron a esta reunión, pero no firmaron, pero expresaron su apoyo a la ley, ¿no? Y que se iban a unir en un futuro. El 26 de enero del 2012, la Unión Europea, con 22 estados de la Unión Europea, firmaron el tratado en Tokio. Acordaron en Japón que los países que no han firmado, que no firmaron en ese entonces, que fueron Chipre, Estonia, Alemania, Holanda y Eslovaquia, pretenden firmarlo en un futuro, ¿no? El 3 de febrero, Polonia anunció que un alto a su ratificación, diciendo o argumentando que tenía que asegurar que todo esto, esta ley, no afectara los derechos ciudadanos en su país. Esto, por supuesto, a partir de multitudinarias protestas en Polonia. Y también después República Checa y Latvia, así como Alemania y Eslovaquia, que ya lo habían expresado, han dicho que van a detener su proceso de ratificación. Entonces, pues esto, por supuesto, ha sido por la forma en la que se ha expresado la gente en contra de ACTA. Ayer, sábado, miles de personas participaron en protestas coordinadas en toda España, en toda Europa, en contra del controvertido acuerdo. Y pues las más importantes fueron en Alemania, Polonia y Holanda, que como ya lo mencioné, son los países que han detenido la ratificación de esta ley o de pertenecer a esta institución gubernamental, que simplemente necesita la ratificación, por cierto, de 6 países para crearse. Entonces parece ser que la creación de ACTA ya es inevitable, se va a crear. Ahora lo que está en juego es qué países se unen. Uno de los impulsores más fuertes de ACTA es el Motion Picture Association of America, que es, pues digamos, la asociación de toda la empresa cinematográfica en Estados Unidos. Y pues parece ser, uno de los reportes es que en una reunión privada en 2010, una reunión del ACTA en México, por cierto, representantes de esta asociación comentaban o decían: creen una barrera de censura para bloquear la piratería y podrán usarla para cerrar sitios que avergüencen a los gobiernos, como es el caso de WikiLeaks. Entonces, por supuesto, todo este tipo de Es decir, aunque los argumentos a favor de la propiedad intelectual pudieran ser muy fuertes, o pudiéramos favorecerlos, o pudiéramos decir que de por sí son muy controvertidos, porque como ya lo dije, los que se benefician al final de cuentas son realmente los distribuidores. A pesar de eso, pues hay muchísimas otras cosas en juego, ¿no? Como es esta simple frase que dijeron los representantes de la asociación esta cinematográfica en Estados Unidos, es el monitoreo, el bloqueo, la censura, tener simplemente las herramientas y las posibilidades legales para estar censurando páginas y para estar rastreando a la gente y todo lo que está haciendo. Pues el acta no solo incluye eso, también incluye algunas cosas sobre medidas en las fronteras. Se ha hablado y se ha reportado en algunos periódicos que incluso podrían llegar a legalizarse cateos en las fronteras en busca y registrando computadoras, reproductores de MP3 o teléfonos celulares, buscando cualquier tipo de películas o música que haya sido bajado ilegalmente. Y además, pues esto podría suponer multas o incluso confiscar o incluso destruir los aparatos, ¿no? Entonces, pues esto ya va mucho más allá de lo que es simplemente el monitoreo a través de internet, sino que ya pues también va, ya no solo porque en Estados Unidos, por ejemplo, te pueden registrar por si tienes material terrorista o cosas por el estilo, pero ahora no solo eso, sino que vas a ser un delincuente si tienes una canción ahí bajada en tu iPod. Entonces vamos a ver, ojalá y no llegue a tanto, ¿no? Pero bueno, el caso es que la firma va a ser ratificada o pretenderá ser ratificada por el Parlamento Europeo en junio. Vamos a ver qué pasa, qué países están ahí. Por supuesto, esto tendría que ser unánime por parte de todos los países de la Unión Europea para que toda la Unión se una, y hasta el momento no existe unanimidad. En México, pues como ya lo mencioné, han estado cercanos a las negociaciones del acta, han dicho que en un futuro se unirían, y a la fecha, el día de hoy, el senador del PAN, Federico Dorin, está proponiendo unirse con algún tipo de ley tipo CINDE, tipo SOPA mexicana, que pues tiene el mismo carácter, ¿no? Es del mismo estilo. Por cierto, existe una iniciativa de ABAS de juntar firmas para rechazar esta iniciativa en el Senado mexicano. Existe un manual en internet que se llama el Manual de Desobediencia a la Ley CINDE. Este manual, dicho por ellos, tiene el objetivo de demostrar la ineficacia radical de la ley CINDE desde un punto de vista práctico. Los usuarios y webmasters encontrarán los métodos más útiles para sortear las barreras de la censura gubernamental. Esta es una iniciativa de hacktivistas.net. Pueden encontrar el manual ahí, hacktivistas.net, o escribirnos a nomadasintopico@gmail.com solicitándolo y se lo podemos mandar. Quiero leer un poco aquí algunos párrafos de la introducción del manual, que es bastante interesante, ¿no? Dice así: pero este manual de desobediencia a la ley CINDE quiere demostrar también que internet es intrínsecamente libre, que no existe la posibilidad de una censura real y que esa libertad perdurará en el tiempo siempre que existan personas dispuestas a defender su integridad. Queremos proponer las claves para mantener intacta la libertad de expresión y el derecho a la cultura de todas las personas, derechos inalienables, irrenunciables, intransferibles y exigibles al Estado cuando éste desatiende su obligación de protegerlos en beneficio de intereses económicos ajenos a la ciudadanía. Mucha gente ha dicho que el internet pues es una utopía, ¿no? Es una muestra de una utopía de cómo debe funcionar una sociedad por sus características horizontales, sus características de compartir, etcétera, algo que nos muestra un camino hacia cómo una sociedad puede funcionar, y hoy en día lo están restringiendo. Ya para terminar, les pongo un minuto de unas palabras de Eduardo Galeano hablando precisamente de lo que es la utopía, y con esto me despido. Escúchenlo bien y después les digo adiós.
¿Qué tal si deliramos?
Tiene que ver con el derecho de soñar.
¿Qué tal si clavamos.
No, 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 pero yo voy a poner el audio por allá, nómadas. El otro audio se pone después.
Adelante, Ángel, pone la... Adelante, Ángel, pone el audio.
Sí, voy a leer sí, unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio. A partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Muy bien.
Y así es, la utopía sirve para caminar. Y pues con todas estas iniciativas, pues lo único que nos queda es seguirlo viendo de cerca. Todo esto de ACTA, SOPA, Ley Cinde, pues vamos a estar muy atentos. Y pues ya nos estaremos viendo en otra ocasión allá aquí en Nómada Sintópico. Y yo me despido con una frase de Toró en su libro de Desobediencia Civil, que escribió en 1866, que dice: existen leyes injustas, nos contentaremos con obedecerlas, nos esforzaremos en enmendarlas obedeciéndolas mientras tanto, o las transgredimos de una vez. Si la injusticia requiere de tu colaboración, rompe la ley, sé una contrafricción para detener la máquina. Nos vemos hasta la próxima, que estén muy bien, Nómadas Sintópicos, que estén muy bien, auditorio de Contrabanda, y que tengan buenas navegaciones por internet.
Muchas gracias, Ángel, por este informe desde México. Muchas gracias al TIC Social, y aquí te esperamos dentro de 2 semanas en Nómada Sintópico. Vamos ahora aquí en Nómada Sintópico con un poco de mañanitas que dedicamos a nuestra compañera Steffi, compañera que también estuvo aquí en la radio hablando de la sanidad pública, y le dedicamos estas mañanitas típicas de Pedro Infante.
Ella apareció, la espada y no canta, la luna ya se perdió. Quisiera ser solecito para estar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu casa. Viene apareciendo ya la luz del día rojo. Levántate ya, necesita, y aquella apareció. Levántate, hijita.
Y seguimos aquí en Nómada Sintópico, en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Aquí vamos ahora con la sección de Elena, quien nos va a hablar de la utopía, así como mencionaba Galeano en su audio. Elena, adelante.
Hola, muy buenas tardes. La utopía de Europa, la utopía del sistema neoliberal. Y mi reflexión es un poco sobre que cuando se habla de que una utopía es algo a lo cual todos querríamos llegar, pero no es posible, no es factible, es un ideal. En este caso quiero hablar de utopía en el sentido de que tal vez arreglar, remendar este sistema ya no es posible y es una utopía. Esta semana ha terminado con la temida noticia acerca de la reforma laboral en España. Como era de esperar, avanzamos hacia situaciones en las que el trabajador cada vez va a estar más y más indefenso ante la ley. El despido va a ser, a partir de ahora, mucho más barato. Los organismos internacionales apuntan al problema del mercado laboral español y señalan que se debe flexibilizar y facilitar este despido. El eufemismo de flexibilizar y agilizar el mercado laboral español significa eliminar todos los derechos adquiridos durante décadas de lucha por los obreros y volver a un sistema de explotación. Y si la crisis aprieta más, el cuello de los de siempre, de esclavitud. En la prensa moderada se habla de que esta reforma laboral va a provocar un enfado entre los sindicatos. Sindicatos financiados con dinero público que amoldan sus negociaciones, si podemos hablar de que las hayan hecho, de que las hagan, a las demandas y exigencias del gobierno, bajo amenaza de perder sus ingresos. Ahora les oímos un poquito cacarear, puesto que los recortes amenazan ahora sus arcas. Aunque hace un par de años, cuando empezaron los recortes y el gobierno les aseguró que sus ingresos no iban a cambiar, estuvieron bien silenciosos, sin informar ni alborotar a la plebe. Cuando leo estas noticias, me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con la vida real de las personas? En el caso concreto de la reforma laboral, veo a unos políticos obedientes a exigencias de los mercados internacionales y a las órdenes del gobierno de Bruselas, y cumpliendo al dictado todo aquello que haga falta para seguir en la Unión Europea. Luego, recortes. Más ruedas de prensa en los medios públicos con el objetivo de ir medio informando sobre cómo va el desmantelamiento de nuestra democracia, de nuestros medios de producción de riqueza. Noticiarios breves, imprecisos, simplificados, carentes de análisis, invadidos por telebasura, no fuera a ser que alguien le dé tiempo de pararse a pensar un poco. La democracia ya no existe en Europa. Supongo que mi esperanza, ya que en el mundo no parece que la democracia lo tenga mucho más fácil, era que el viejo continente fuera su último reducto. Antonio Roldán, máster en gestión de política económica y relaciones internacionales, habitual pluma del País, habla de que Europa debe retroceder la globalización en favor de una mayor democracia para los estados, de manera que el empleo y el estado de bienestar estén por delante de la unión monetaria y de las exigencias irrealistas de estos mercados. Aunque para él, ya que no podemos abandonar el proceso de globalización, podemos intentar algunas respuestas y soluciones intermedias. Roldán, en su artículo El trilema de Europa, aparecido en El País este viernes, evoca al profesor de economía de Harvard, Danny Roderick, y su último libro, La paradoja de la globalización. Roderick aboga por limitar la globalización para fortalecer la democracia y la soberanía nacional. Roderick propone un replanteamiento de los acuerdos comerciales y una regulación más rigurosa de los movimientos de capital para permitir la expansión del espacio democrático a nivel nacional, que priorice los objetivos sociales y económicos nacionales sobre los de empresas y grandes bancos transnacionales. Y hablando de una solución intermedia, se puede ir sacrificando el Estado-Nación en favor de redes sólidas de democracia transnacional. En el caso de Europa, puede salir en esta dirección dado que tiene experiencia en este terreno. Europa hace décadas que unifica sus estados bajo una estructura común de alcance supranacional, aunque haya priorizado siempre el aspecto económico. Cito textualmente, solo a través de una Europa federal, política y económica, los europeos podremos continuar integrándonos en la economía global, preservando nuestra democracia. Esta frase de Roldán, para mí, recoge la idea más utópica de todos aquellos que siguen obcecados en seguir parcheando, alargando, modificando una y otra vez un montón de instrumentos y leyes que alarguen la vida de este agonizante y podrido sistema basado en la opresión y la esclavitud de los pueblos. ¿Cuándo va la población a dejar de prestar atención y dejar de sostener y sobrealimentar a esta casta de enfermos de poder? ¿Hasta cuánto vamos a sacrificar pueblos enteros por mantener esta utopía del sistema neoliberal? El sistema está obsoleto y agotado. La realidad nos dice que tenemos que alimentar, sanar, educar, proteger, dar vivienda a miles de millones de personas en todo el planeta. Hay que detener todos los conflictos bélicos para empezar a reconstruir países enteros. Debemos empezar a remediar el calentamiento global, el cambio climático, el deterioro medioambiental o, como mínimo, dejar de hacer que empeore. Las comunidades deben organizarse, y muchas ya lo hacen desde hace tiempo, para que sus integrantes sean útiles y necesarios a los objetivos comunes. Estas comunidades no deben de ser demasiado grandes y sus organizadores, que no líderes, desde la horizontalidad no pueden volver a convertirse en tiranos. Jamás se debe comerciar con bienes que repercutan en el sustento y el bienestar de los ciudadanos, que se especule con artículos de lujo. Esto lo dice la realidad, pero si esto lo dijera la gran madre tierra, puede que llevásemos escuchando esta reprimenda desde hace muchos y muchos años, o tal vez siglos. Señores de los bancos, especuladores, señores de Bruselas, abandonen ya su utopía. Se les cae a trozos. Están empezando a hacer el ridículo. Despertemos y dejemos de complacer a estos niños mimados a costa de nuestras vidas, con nuestro alimento, nuestra casa, nuestra salud y nuestro futuro. La desobediencia civil masiva y el cortarles el suministro durante meses de nuestra fuerza de trabajo, la que vienen robando desde hace siglos pagándola a precio de saldo y que siempre ha sido aquello que más les urge controlar, es la medida que realmente están pidiendo a gritos. Quieren que les saquemos de este atolladero. Y no es que los ciudadanos debamos ponerles las pilas, es que se acabaron las oportunidades. Desde los últimos movimientos de los indignados en todo el mundo, la respuesta ha sido más represión, más recortes, más indiferencia por la voz del pueblo y más incompetencia política para solucionar un problema generado por la pésima gestión e incompetencia de aquellos que se supone deberían estar más capacitados para decidir por el bien común. Si el capital es aquello que se prioriza por encima de la vida de todos los ciudadanos del mundo, hay que eliminar el capital. Si el capital quiere ser salvado, debe ser únicamente si accede a encauzarse en unas vías que faciliten su circulación al servicio del pueblo que lo creó y dejar de someterlo. Es bastante claro, a más globalización, menos democracia y más concentración del capital. Si queremos más democracia y más redistribución de la riqueza, hay que desandar lo andado. Y eso es todo. Hasta la próxima. Tarda, són 4:05 aquí des de Ràdio Contrabanda, Nòmada Sintòpico, el vostre programa preferit. Us donem la benvinguda i desitgem que seguiu gaudint de les nostres temàtiques que aquesta tarda estan totes a la vostra disposició.
Y seguimos con Zapateando, un audio que nos envió directamente para Nómada Sintòpico. Adelante.
¿Qué tal, auditorio de Nómada Sintópico? Somos Zapateando desde Xalapa, Veracruz. Les mandamos un saludo a toda la gente que hace posible este programa, a toda la gente de Contrabanda, y un saludo muy especial también a los compañeros de La Que Huelga que van a retransmitir esto el martes.
Les agradecemos a todos aquellos que nos están sintonizando, ya sea en vivo o en la retransmisión o en los programas grabados que están disponibles en la página de Nómada Sintópico. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que en México está en el debate. Se llama La Mina Contamina.
Precisamente es acerca de este tema. El sábado 11 de febrero hubo aquí en Xalapa un foro al que asistieron representantes de diversas resistencias contra mineras, especialmente mineras canadienses, de estados como San Luis Potosí, Guerrero y por supuesto de aquí mismo de Veracruz.
En el primer audio que vamos a escuchar el llamado de La Vida, una organización ambientalista xalapeña, donde nos están llamando justamente a sumarnos a una campaña en contra de la minería tóxica.
El segundo audio es de un integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, allá en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, una de las luchas más emblemáticas y que es como una lección para toda la gente que está resistiendo contra la minería tóxica en México.
A la sociedad civil organizada, a la comunidad científica y académica, a todos los mexicanos, a los defensores de los derechos humanos, a los auténticos representantes populares, a los habitantes del planeta que luchan por un mundo solidario y justo. Este es un llamado a todos ustedes. Y les voy a comentar, o sea, lo del pacto por un Veracruz libre de minería tóxica. En Veracruz, en los municipios de Alto Lucero y Actopan, la compañía minera canadiense Gold Group, en colaboración con la minera Candimin, pretende establecer una mina a cielo abierto para la extracción de oro mediante el proceso de lixiviación, empleando grandes cantidades de explosivos, agua y cianuro a solo 3 kilómetros de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde. Existen muchos motivos para oponerse a este proyecto. Mencionaremos 10 de ellos. Pongan atención. Destruye la selva y bosque, dejando la tierra estéril, donde existía una montaña que dará un cráter desértico y tóxico. 2. Se destruirá la flora y fauna de la región. Existen ahí especies de plantas únicas en el planeta y que están en peligro de extinción, en el caso del encino tropical y de las cícadas igualmente. Se vería afectado el río de aves migratorias que año con año vuelan y pernotan en esta zona. Las tierras explotadas quedarán inútiles por miles de años, inhabilitadas para cualquier actividad productiva. 4. Se contaminarán 250 mil litros de agua cada hora. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? 250 mil litros cada hora. El agua que una familia utiliza en 2 años, la mina la consume en 2 horas. 5. En el contexto actual de crimen organizado y violencia que opera en México y en el propio estado de Veracruz, la presencia de 2 empresas de alto riesgo, como es la nucleoeléctrica con su material radioactivo y la posible empresa minera a cielo abierto, con cientos de toneladas de cianuro y explosivos en tránsito o en el sitio de operación, podría representar no solo un problema ambiental, sino de seguridad nacional. Existen ya elementos que pueden hacer temer actos de sabotaje, como se ha calificado el derrame reciente de petróleo en el río Coatzacoalcos o las casi cotidianas ordeñas de ductos de Pemex. Eso ustedes sí lo saben, tienen conocimiento todos ustedes de lo que ha pasado en Coatzacoalcos. 6. Cada día se detonarán 15 toneladas de explosivos a solo 2.5 kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, provocando microsismos y poniendo en riesgo el funcionamiento de la planta nuclear y poniendo en riesgo a la población de gran parte del estado. 7. Destruye el patrimonio arqueológico del estado que pertenece a todos los mexicanos. 8. Diariamente se empleará 14.16 toneladas de cianuro. Una partícula de cianuro del tamaño de un grano de arroz puede matar a una persona para producir un anillo de oro de 10 gramos. Se utiliza 1 kilo de cianuro, cantidad que puede matar a 30.000 personas. Las mineras canadienses vienen a México porque en su país esas acciones ecocidas y etnocidas están prohibidas. O sea, lo que no pueden hacer allá en su país, lo vienen a hacer aquí, en el nuestro. 10. La creación de empleos, 300 de tiempo completo por un periodo de 6 años, no compensa los empleos que se perderán en esta zona de producción agropecuaria y de servicios turísticos. Por todo ello, llamamos a la sociedad civil a suscribir un pacto por un Veracruz libre de minería a cielo abierto. Con ello exigimos la cancelación inmediata y definitiva de este proyecto. Nos comprometemos a obtener y difundir información de la mina Caballo Blanco y de cualquier otro proyecto que atente contra nuestros recursos naturales y amenace la salud y bienestar de los veracruzanos. Nos comprometemos también a emprender acciones legales cuando sea conveniente y a exigir a las autoridades competentes a nivel municipal, estatal y federal que actúen con ética e inteligencia para proteger la vida, la salud y la seguridad de nuestro estado. El agua vale más que el oro, la vida vale más que el oro, no a la mina Caballo Blanco. Yo le agregaría, señores empresarios, señores gobernantes, no arruinen nuestra vida ni de las futuras generaciones. Muchas gracias.
El proceso de llegada es, la mina llega, empieza con los párrocos, con el presidente municipal, porque ya cuando la mina llega a la comunidad, la mina ya tiene la venia del gobierno federal y del gobierno estatal. Esa es una realidad. Nada más falta convencer a la población para la licencia social y a través del presidente municipal, del cabildo y del párroco, es la manera en la que se logra controlar. Lamentablemente así es, porque son los líderes, son las cabezas de las comunidades. También buscan a los maestros o a los doctores, que es como ellos llegan y empiezan a cabildear para que la comunidad conozca de este proyecto y puedan hacerlo, ¿no? Porque si les dicen realmente lo que significa un proyecto minero de tajo a cielo abierto, utilizando cianuro para una comunidad, yo creo que mínimamente una persona con muy poca conciencia, pero con la información necesaria, se va a oponer al proyecto por lo que esto significa. En nuestro caso, si hubieran dicho, bueno, hubieran dicho que iba a ser impuesto el proyecto y que teníamos que defendernos como fuera, hubiéramos empezado a planear desde antes, ¿no? Sin embargo, llega la empresa, se impone, empieza a haber movilización en contra de la mina, empieza a haber represión, empieza a haber recursos jurídicos contra la mina, empieza a haber demandas contra los activistas, y estamos enfrascados ahorita en una batalla legal que tiene más de 10 años. Sin embargo, hemos logrado cancelar el proyecto minero a través de un juicio de nulidad. Esa es una de los logros que hemos tenido, pero para efectos prácticos no ha servido de nada por la corrupción que priva en este país. Pese a que tengamos 2 sentencias de un tribunal federal del altísimo rango que dicen que se tiene que cancelar el proyecto minero, la mina sigue trabajando porque los que se supone que tienen que ejecutar la sentencia no van a cancelarla porque dicen que hay un amparo que promovió un juez de distrito porque se van a perder 300 empleos. En la misma época donde el mismo tipo de amparo lo promovió Luz y Fuerza del Centro para que no despidieran a 44 mil empleados y les dijeron que no procedía, ¿no? Son cuestiones irónicas. La ley aplica pues para el que pues tiene más dinero, y en este caso que tiene lingotes de oro. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es informar nuestro caso para que otras comunidades aprendan de lo que a nosotros ya nos pasó y que ya no les pase a ustedes. Hemos seguido el caso de Caballo Blanco desde que nos enteramos de esto, y se nos hace una barbaridad que quieran poner una mina de tajo a cielo abierto.
Pues contrario a lo que nos presentan siempre los técnicos de que todo van a tenerlo bajo control, lo que nos muestra este compañero de San Luis Potosí es que todo esto es mentira, que en la realidad pues la devastación ambiental y social es muy grave.
Los pueblos, comunidades, colectivos, organizaciones y diversas personas en México nos estamos oponiendo, decimos no a la minería tóxica
Bueno, en Veracruz, Caballo Blanco es una historia de despojo impulsado por la transnacional Cold Group Mining.
Y pues les invitamos desde Veracruz, les hacemos este llamado para apoyar esta campaña para erradicar la minería tóxica de México y de América Latina, y les invitamos también a visitar algunos espacios en donde se pueden informar, como
lavidaolamina.wordpress.com. Infórmate y participa.
Y nos escuchamos dentro de 15 días.
Volvemos aquí en los últimos minutos de Nómada Sin Tópico. Y en línea desde Senegal tenemos a Amadou. Amadou, ¿nos escuchas?
Sí, hola. Hola, desde Senegal.
Coméntanos un poco de la situación del país.
Aquí en Senegal, desde el día 27 de enero, cuando el tribunal senegalés había parado el candidato anticonstitucional del presidente Ouad, porque sabemos que aquí la Constitución no permite presentar tres veces. Y como él ya presentó dos veces, tenía que irse, ya no tenía que presentar, pero bueno, ha llegado, y para corrompir, si puedo expresarme así, el tribunal senegalés que valió su candidato, y los senegaleses bajaron en las calles. Y desde este día hasta ahora hay muchos movimientos, como el movimiento que se llama M23 y el movimiento Yanamar, que significa una palabra francesa que significa estamos hartos, están en la calle en distintas ciudades para protestar contra este candidato. Pero bueno, usaron la policía para reprimir violentamente estas manifestaciones. Y desde el día 27 hasta hoy, bueno, oficialmente dicen que hay 5 muertos, pero bueno, según también otras fuentes, bueno, hay más muertos, porque hay muertos que están ya escondidos. Y hay policía en todas partes, en todas las ciudades, y para, era una manera de intimidar. Y también las familias o la gente que se ven en la calle protestar o movilizando a gente siempre están víctimas de una represión policial. A veces entran en la calle, en las casas de algunas familias para brutalizarlas, es una manera de intimidarlas. Y bueno, en el terreno, bueno, sigue siempre este problema, y la Unión Europea y Estados Unidos, bueno, a través de sus consulados aquí en Senegal, bueno, han criticado este, y también ha pedido al presidente Ouad que se vaya y dejar el país a una nueva generación. Y pero la sociedad civil sigue luchando. El sábado y el domingo estaban en una plaza muy famosa de Dakar que se llama Plaza Obilis, donde machacaron el lunes pasado, donde el coche de policía, el camión de policía estropeó a un estudiante el lunes pasado. Ayer.
Parece que la conexión con Amadou se cerró. A ver si podemos conectar de nuevo con él para que nos comente la situación de Senegal. Aquí estamos casi en la recta final de Nómada Sin Tópico. Este domingo, 11 de febrero.
Sí, ya faltando 10 minutos y serán las 7 de la tarde, hoy 12 de febrero exactamente, y perdimos la conexión con Amadou.
¿Nos escuchas ahora?
Y vamos.
Sí, ahora sí.
Adelante.
Adelante, Amadou.
aquí, bueno, este fin de semana, el sábado y este domingo, bueno, los jóvenes que se llaman el movimiento vivo y del país estuvieron en esta plaza muy famoso para seguir reclamando que no se presente en las elecciones el 26 de febrero, de este febrero, que no se presente el vicepresidente. Y bueno, creo que se nota, como se notaba en algunos países de África, y para decir que estamos entre la escorpión y el serpiente. Escorpión, estamos, bueno, un régimen que quiere instalar una monarquía y con una represión de la policía estatal, pero también cerca también hay un serpiente. El serpiente es los países del occidente como la Unión Europea, Estados Unidos, que siguen reclamando que se vaya. Y sabemos que, bueno, no lo hacen para nuestro interés solamente, pero lo hacen porque sabemos que ellos van a ganar, porque ellos van a aprovechar para poner su persona que le va a permitir, bueno, hacer lo que ellos quieren. Porque sabemos que el África Occidental, esa zona de Sahel, bueno, ahora hay una fuerte, como es una fuerte lucha, entre comillas, entre la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y algunos países como los países asiáticos, para aprovechar también de una presencia fuerte, para aprovechar los recursos. Y porque sabemos que Canadá, bueno, ha conseguido un acuerdo para poner una base militar en Senegal, y también sabemos también África está aquí, pero también sabemos también que el país súper potente, súper presentado militarmente y diplomáticamente, también Francia, un país que siempre y solo vive de su diplomacia, están aquí. Entonces estamos en el país, Senegal está en esta instabilidad, esta crisis política, y que la gente sigue cogiendo miedo, y porque no saben de dónde va a terminar, bueno, esta crisis muy fuerte. Bueno, estos días, bueno, está tranquilo porque no hay represión policial este fin de semana, porque siguen los jóvenes de Alamar en la plaza Obelisque, y también siguen también movimientos en otras ciudades en Senegal, y bueno, no hay muertos ni heridos esos fines de semana, y ojalá que siga así, porque el presidente que está en el poder también políticamente también está fuerte. Bueno, aunque la mayoría de los senegaleses no están con él, porque la mayoría de los senegaleses están contra, porque están en las calles, pero bueno, él, bueno, tiene una fuerza política para poder también implantarse.
Muchas gracias, Amadou, por todas estas informaciones, por las noticias que nos estás presentando desde Senegal. No sé si la conexión otra vez se cortó. Sí, se cortó la conexión. Muchas gracias. Estamos aquí en la recta final de este programa de Nómada Sin Tópico. César, nos estamos despidiendo.
Sí, ya nos quedan los últimos 5 minutos. Elena, nos despedimos con un poco de resumen de lo que hemos tenido el día de hoy.
Sí, en el día de hoy, esta tarde del día 12 de febrero, fría tarde aquí en Barcelona, hemos tenido al grupo G de Gato, que ha estado amenizando la primera parte de nuestro programa, y hemos escuchado algunos de sus temas. También hemos recogido un tema que quedó en el tintero la semana pasada, que era el taller de jarocho, una danza tradicional mexicana, de la cual nuestra compañera Muna es una gran amante y conocedora. Y también hemos tenido en nuestro programa a Ángel con el TIC social, hablando de la ley SOPA y de todo este movimiento que se está generando en internet a partir de todas estas leyes que están intentando ponerle trabas a compartir propiedades de nivel intelectual y de tipo audiovisual. Hemos tenido también a César con Mariposas, claro, y Dragones.
Exactamente, con Paco Piojo Flaco. Y solo revisando un poco con lo que mencionabas, que no era precisamente Muna, sino Juana, quien elaboró el reportaje sobre el Son Jarocho. Muna, lamentablemente, le enviamos un abrazo muy grande porque no pudo estar con nosotros. Alguna situación habrá ocurrido. Le enviamos un saludo a Ángel también, con el TIC social,
a Zapateando. ¿Y a la que huelga?
A la que huelga, obviamente, que nos reproducen ahí en Ciudad Universitaria. A Zapateando, como siempre, con sus informaciones, exactamente cada quincena. El día de hoy no los tuvimos en directo, pero nos enviaron un audio. Y también, Juana, una entrevista con una diseñadora en un carácter más social, más que la moda, precisamente.
Así es, agradecemos a María Jiménez, que desde Madrid se conectó con nosotros y nos comentó sobre su línea de moda, de vestimenta femenina, que es un poco así especial, digamos, y no está tan como tan comercial, ¿no? Agradecemos a todos que participaron en el programa hoy 12 de febrero, de este domingo, y ya nos estamos despidiendo.
Sí, un saludo muy grande a Madú, como siempre, que cuando es posible se encuentra con nosotros dándonos su aportación desde Senegal, algo que es poco común y que es muy 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 importante, Elena.
Y tampoco ha estado con nosotros esta tarde nuestro querido Gabo porque se encontraba indispuesto. Esperemos que se recupere pronto y lo tengamos en cabina.
Le enviamos un saludo muy 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 grande a nuestro queridísimo Gabo. Nos vamos despidiendo, vamos a dejar con esta música de fondo que es Andrés Arroz.
Asmen y Arroz Band, el primer disco de esta banda que se llama Viaje en Burbuja. Así vamos a dejarles viajando en la burbuja de los Arrozmen, Arroz Band, porque les gusta el arroz.
Exactamente, Barcelona como siempre, con su carácter tan cosmopolita, y tenemos de todas partes, como siempre aquí. Y nos despedimos con este disco, Elena, pues un gusto, hasta la siguiente, Juana.
Pues nada, hasta la próxima. Aquí vamos con Andrés Arrozmen y Arroz Band.
Hasta la siguiente.